Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 31 de marzo de 2025. Alegre y contento por el cambio horario, ¿no? Con esta luz que hemos venido ya al estudio, don Juan.
Muy buenas tardes, pues encantado de recibiros. Pero aquí siempre tenemos la luz del día, no nos damos cuenta.
Bueno, pues nuestra mena tertulia taurina de cada lunes, con don Alfonso Leandro como integrante del equipo.
Saludos cordiales y buenas tardes a todos.
Rocío Molina.
Buenas tardes, Pepe, buenas tardes a todos los componentes de esta mesa.
Y don José Luis Romero.
Muchísimas gracias por lo de don.
Claro que sí.
Muy buenas tardes y bienvenido a don José Luis Pereda, que ha tenido el placer de... Digo yo, que habrá tenido placer de estar con nosotros.
Hoy tenemos el gusto de conversar.
Bienvenido.
Gracias. Hoy tenemos el gusto de conversar como invitado especial a José Luis Pereda López, el hombre más importante del mundo taurino de Huelva. Por esta fecha aproximadamente, en el 1984, una cadena de televisión local fue a Peñalosa a entrevistar a don Miguel Báez Litri. Y en la introducción le dijo don Miguel, qué buena noticia la reaparición para la inauguración del hombre más importante de la historia del toreo de Huelva. Y le dijo Miguel, no, el hombre más importante de la historia de Huelva es y será José Luis Pereda. Porque rige los destinos de una afición que te tiene cariño, José Luis. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, cariño le tengo yo a mi afición, ¿no? Que desde muy pequeño, pues, he andado por Huelva, por la Plaza de Toro, como siempre he dicho, y es un orgullo y un placer para mí formar parte de esta tertulia tan bonita de esta tarde y ser parte de la afición de Huelva. Y no solo una parte porque sí, sino porque además me siento nubense, me siento choquero y creo que Huelva, taurinamente hablando, es de las mejores ciudades que existen en el mundo.
Sí, señor. A mí me emociona muchas veces escucharte hablar. Veo a tu padre, vamos.
Bueno, me parece que hace un símil un poco alto, ¿no? Ojalá algún día pueda llegar a hacer la mitad que él hizo, ¿no?
Bueno, pero digo, expresándote y todo, el tono y la forma de hablar, sí, después de tantos años oyéndole, ¿no? Algo se te ha pegado.
Sí, hombre, yo creo que de tantos años al lado de él, algunas cosas, lo bueno y lo malo, evidentemente, pero intento, pues, seguir su legado, ¿no? Que para mí es muy alto el listón que me dejó y vosotros lo decís hoy, y ya no solo vosotros, sino mucha gente de la afición.
En su legado, tu padre decía que era la Plaza de Toro era una hija, una parte de su familia, ¿no? Y el otro día te escuché en Nerva decir también una cosa muy bonita, ¿no? Que se te va la vida por las colombinas.
Sí, me ponen los pelos de punta. Y me ponen los pelos de punta porque, Huelva y Pereda pues irán unidos en el resto de la historia. Y creo que la Plaza de Toro de Huelva merece que casi 24 horas. Yo te soy sincero como siempre, porque yo creo que con la sinceridad se llega muy, muy lejos. Y el sentimiento, sobre todo a la hora de hablar, a la hora de expresarte, y Huelva me quita el sueño desde que acaba Colombina hasta que empieza el año siguiente. En todos los aspectos, ¿no? Yo tengo mi oficina en la plaza, que la considero mi casa, y bueno, y pienso en mi abonado y en mi aficionado día y noche. Y a cualquier plaza que asisto, bien sea de apoderado, bien sea de ganadero, bien sea de empresario, estoy pensando qué es lo mejor para mi afición de Huelva. Que esos abonados disfruten esos días y que Huelva tenga... Bueno, yo creo que a la vista está, ¿no? Desde la presentación de carteles me como la cabeza cómo hacerla cada año más bonita y mejor, simple, pero bonita, y cada año los carteles intento apostar. Y el primero que cree en los carteles soy yo, ¿eh? Y creo de una manera incondicional, me equivoque o no. Llegará el momento en que me equivoque, porque hasta hoy he tenido la suerte de no equivocarme. Quizás, como tú bien dices, mi padre desde arriba me tendrá alguna manita puesta, y mi madre también. Pero por ahora suelo tener buenas intuiciones, y alguna vez me tocará perder.
Abrimos tertulia, don Alfonso.
¿Qué tal? Encantado de tener aquí a Jesús Pereda López, ¿no? Sí. El otro era Pereda García.
Pereda García. Ah.
Pues nada, yo tenía mucha amistad con su padre, ¿no? Además, recuerdo que la última vez que tuve la oportunidad de estar con él fue en la Feria de Zafra, porque mi suegro, afortunadamente, pues se dedica también al campo, tiene fincas y todas las personas, digamos, que se dedican a esto, pues la Feria de Zafra es una cita ineludible. Y estuvimos hablando de toros y siempre me decía lo mismo. Me decía, Alfonso, eres de los pocos gente de Huelva que ven Sevilla los toros. Pues yo lo veía mucho en la cafetería del Cairo, por hacer publicidad de la cafetería, del restaurante, y siempre lo había sentado poco antes de los toros con su puro, y me veía y siempre me decía lo mismo. O sea, que recuerdo a Solís Pareda con un grato cariño, y en fin, y además, pues, después llegaron, ya hablamos ya como aficionado, como ganadero y como empresario, pues un top dentro de la torería de aquella época. Incluso si ahora viviera, pues estaría también, sería una auténtica referencia.
Estaría orgulloso de su hijo. Porque una faceta que no llegó a ser nunca tu padre fue apoderado, ¿no, Luis?
Pues no te sé decir, lo he pensado varias veces, porque el tema de apoderado es muy curioso, mi andaduría o mi corta. Yo no soy apoderado, yo soy apoderado de David de Miranda. Nunca más, creo, nunca se puede decir nunca, pero creo que no hubiese apoderado de ningún torero, y no soy apoderado y no me lo considero. Me considero un amigo de un torero que se merecía estar en un puesto en el que yo iba a intentar pegarle un empujón para ayudarle. Pero sí es verdad que mi padre, pues creo que esa faceta, si la tocó, la desconocimos en casa, porque sería corta, y yo creo que no le recuerdo gran afición por ser apoderado.
A mí no me consta. No, José Luis o Rocío.
Bueno, José Luis, buenas tardes. Encantada de que hayas acudido a nuestra cita, José Luis. Teníamos muchas ganas de que estuvieras aquí con nosotros. Y aparte también quiero darte las gracias, José Luis, porque, y esto lo que voy a decir es verdad, porque yo eso lo he tenido latente, él me lo ha transmitido con su mirada y sus palabras. Si hay algo que tengo que destacar de José Luis Pereda López, es que a pesar de su juventud, es un hombre coherente, sincero y directo. Tiene claro.
Muchas gracias.
Y me refiero a eso porque en las previas de Colombina, cuando los nervios están a flor de piel, José Luis, tú te dejas llevar por el sentimiento y así lo transmites.
Bueno, el mundo del toro tiene que ser un poquito así, ¿no? Porque yo creo que si miramos números, es mejor no mirarlo. Si miramos conveniencia, estamos equivocados y quemamos plazas como se han quemado tantas. Y Huelva es una niña bonita en España, de taurina. Y las niñas bonitas hay que cuidarlas mucho. Y tú de eso sabes, que eres niña y bonita.
Gracias, Seri.
Entonces, es una cosa que tienes que hablar del sentimiento y contar la realidad. Porque si te pones a contar historias, el aficionado te lo compra un periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo suele ser corto.
Efectivamente.
Y malo. Entonces, preferiblemente hablar desde la verdad, te equivoques o no. Y con eso me ha ido bien. No voy a cambiar, las cosas quedan bien, mejor continuarlas.
¿No se ve?
Nuevamente buenas tardes, José Luis, y muchas gracias, por estar aquí en esta emisora, en Hispanidad Radio, que es la emisora referente de la tauromaquia en cuanto a medios me refiero. Yo no conozco otra que se dedique y que tenga un programa de toros. Y gracias a don Juan. Gracias a don Juan, que es su director y que nos permite estar aquí para hablar de algo que nos encanta, que es el mundo del toro. Y como continuación te quiero dar la enhorabuena. Hace unos días hemos estado en un marco incomparable, que ha sido Ayamonte, en el Teatro Cardenio, donde te han dado un premio desde la delegación de la Junta de Andalucía, un premio desde mi punto de vista muy merecido. Muy merecido, y recordar esta enhorabuena que te queremos dar desde aquí todos los miembros de esta mesa. Yo te quería hacer unas cuantas de preguntas, José Luis, porque tú acabas de decir que...
Bueno, recordemos que el premio es por Barba Verde, por el toro indultado.
Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Y además en una doble vertiente, ese premio en ese acto estuvo Barba Verde, estuvo el dueño de Barba Verde, que lo tenemos aquí presente, a José Luis.
Y el torero.
Y estuvo el torero, efectivamente, que también fue galardonado, también muy merecidamente por la temporada que ha hecho el año pasado. acabas de decir, José Luis, que no te sientes apoderado, pero realmente ahora mismo tú estás en una tríada que es la de apoderado, ganadero y empresario. Tú tendrás en tu escala de valores, lógicamente, cuál es la que más te pesa, o la que más quiere, o la que más te gustaría seguir manteniendo. Y entonces yo, desde esta perspectiva, de esta tríada, me gustaría preguntarte y que nos acercases un poco más a esta temporada. Es decir, como pregunta directa, dime o dinos, por favor, ¿qué es lo que tienes planteado para esta temporada como empresario, como apoderado y como ganadero?
Pero tienes de todo, ¿no, José Luis?
Es como en botica, hay de todo, ¿no?
Vaya.
Bueno, como apoderado, pretendo intentar colocar a David donde lo vemos, ¿no? Si tú coges la temporada de David ahora mismo, que en cualquier página web que aparece en las corridas que torea, ¿no? Pues lo vemos acartelado Domingo de Ramos Madrid, lo ves acartelado en Sevilla con Roca sábado de feria, lo ves acartelado en Mérida con dos tíos de pelea, lo ves acartelado un palo en un mano a mano, lo ves acartelado.
Y vaya mano a mano, ¿no?
¿Cómo?
Y vaya mano a mano, ¿no?
Sí.
Con una ganadería señera, y como fuerte. Decía el otro día el presidente de la Diputación, es una seña de identidad de Huelva, ¿no?
La verdad es que sí, que ese día tiene muchos ingredientes para que la tarde funcione en palo, y lo cual me alegro por el empresario Jorge Buendía de haber formulado ese cartel, y creo que es un acierto. Creo que como apoderado te sigo contando mi experiencia, disfrutarla porque no sé el periodo de tiempo que me va a durar, pero no porque yo no quiera o no esté a gusto. Yo con David, ¿qué voy a decir de David, no? Si David, yo trato más la persona que el torero. Es curioso, cuando yo lo empiezo a apoderar, ya te cuento un poquito, porque creo que estas anécdotas son las que hacen la vida interesante, ¿no? El resto es que está acartelado, muy bien acartelado, y que seguramente será un torero de triunfo. Pero me preguntaba, hablando Francisco Félix, el mayor de la casa y picador de él, ¿por qué no apoderas a David? Yo le decía, no, y cuando decido apoderarlo le digo, David, pero hay un problema, que es que yo no sé dónde me tengo que poner, qué te tengo que decir, qué tengo que hacer, yo no tengo ni idea. Entonces ya me he enterado dónde hay que ponerse, dónde no, cuánto hay que sufrir, cuánto no. Ahora soy consciente de, pero sí le digo todas las tardes que si yo, y con perdón del programa, tuviera los cojones que tiene él, el que se vestía de luz era yo, ¿eh? O sea que es muy bonito hacer el pasillo en esa maestranza. Y yo nada más que la veo en el patio, el trozo de la chaqueta que tengo puesto, simbólica de apoderado antes de entrar, pero sí reconozco que es muy bonito hacer el paseo en esas plazas donde yo no he sido capaz ni seré capaz nunca, y donde hay una serie de personas privilegiadas que son capaces de hacerla. Entonces siempre le digo, esta mañana atentando, por ejemplo, digo, eres un privilegiado. Solo quiero conseguir contigo que sientas, como yo, el privilegio de vestirte de luces y ser capaz de hacer el paseo en todas las plazas. En ti está que vuelvas o no. Joder, si tienes la moneda, cámbiala. Porque tú tienes la moneda. Todos los que estamos aquí en el tentadero no la tenemos ninguna. Entonces, como apoderado, ¿qué hacer que él haga esos paseillos y que tenga los recursos necesarios, como son tentadero, como son movimiento, como son estar acartelado, anunciarse? Esa es mi misión 2025, que él esté acartelado en todas las ferias que sean posibles, en buenos carteles, con buena disposición, y que llegue preparado, que lo está, y mucho, mucho. Además, creo que de las mejores veces en su vida que está preparado, psicológicamente, físicamente, maduro, con los pies en la tierra, sabiendo lo que quiere
y evolucionando.
Y evolucionando mucho. Hoy, una anécdota pequeña, tenía dos becerras encerradas para tentar. Le pregunté, ¿quieres un macho o dos hembras? Lo que quiera echamos. No, vamos a echar dos hembras y dejamos próximo a Madrid el machito para. Vale, muy bien. Torea una y yo creo que la ha cuajado tan bien que le he dicho a David, si me permite, yo no quiero ver torear más hoy, porque eso no va a surgir ninguna magia mejor que la que he visto. ¿Tú quieres seguir toreando? Dice, no, yo por mí me voy. O sea, es que mejor no iba a torear ya no había más que hacerle a una vaca en 45 minutos, de rodillas, por detrás, por adelante, perfectos los toques, perfectos la técnica. No había más cosas que hacer. Digo, es que no, lo que ya salga después. Pasa como en Huelva los seis toros el año pasado, después de que indulta el toro mío, que el toro mío no fue el bueno fue el de Loreto Charro, el anterior. Y lo digo siempre. Y yo reconozco las cosas en la vida. El mío fue bravo y se movió. Y ese moverse, hubo un torero...
Ese comentario te honra.
Que no, claro. Sí, la verdad, que manejó esa embestida y que el público disfrutó. Perfecto, bien. Y se ganó el indulto, porque, hombre, es verdad que un toro le pegaron un puyazo muy fuerte. Además, yo tenía tanto miedo ahí de ganadero, tanto pánico real, que yo conocí al picador y le digo al picador...
Dale fuerte.
Juan Mergá, dale para matarlo.
Madre mía.
Y dije, coño, Pereda, ¿cómo le voy a dar toro tuyo? Si todos los ganaderos han venido aquí, no les dé. Y tú al mío, dale. Digo, porque yo tengo un torero que si mi toro no embiste, embiste. Lo malo es que mi toro se mueva mal. Entonces, ya no sé qué voy a hacer. Y esa fue la cuestión del toro. A raíz de eso, esa tarde acabó. Para mí, yo, los otros dos últimos toros, con todo mi respeto, me sobraba. Yo cuando indultó el toro, esos cuatro toros, tres o cuatro toros, y ese tío con ese nivel, y donde, ya qué más iba a haber. Bueno, estamos en un festejo, hay seis toros y tienen que salir los otros dos. Mi sorpresa que el tío se va a Puerta Gayola en el otro, que no sé cuánto. Digo, ¿pero dónde va este? Yo creo que ya era decir... bueno, yo no toco techo y sigo. Bueno, sigue, el toro te pondrá en tu sitio. Pero bueno, me parece bien que es Huelva y que es su ciudad y que necesita la cara y que el seis toros fue muy polémico.
¿Y por qué es honrado?
Y porque tiene eso que tira para adelante. Pero yo en el tercero para adelante hubiera acabado con los chismes y me hubiera ido para casa, que ya estaba bien, a la tarde, bien defendida. Te hablo, me ha hecho muchas preguntas y yo me extiendo mucho cuando me ponga muy...
Hasta ahora, José Luis, nos has hablado de tu faceta de apoderado. Aún te quedan otras dos a las preguntas que te hemos hecho.
Voy cambiando el tercio, nunca mejor dicho.
Venga.
Bueno, de ganadero es donde más disfruto, pero es donde más toques de humildad te da. Y muy gordas, ¿eh? Y donde peor lo paso. Ahí lo paso muy mal. Yo de ganadero... creo que no se lo recomiendo a nadie, porque mira, en todos los trabajos y facetas de la vida, tú cuando le dedicas mucho tiempo, mucho trabajo y llevas las cosas trabajadas, normalmente 99,9% salen. Yo me pongo a trabajar en cualquier cosa, a mí no me pesa y me gusta, además, y concibo la semana trabajando y los domingos me enfado porque no tengo gente para currar. Entonces no tengo un hobby descrito como para quitarme de la cabeza. Me gusta mucho mi trabajo, tanto que me gustaría que los domingos pues se trabajara. Yo creo que alguien que me esté escuchando dirá, pero este tío está loco. Bueno, pues no, pues no estás loco, a mí me gusta. Entonces, de ganadero, ¿qué pasa? Que tú echas vaca buena y toro bueno y no sale el producto como tú deseas. Entonces, esa cura de humildad diaria es la que te emociona más, la que más enganchado te tiene, ¿no? Porque tú dices, bueno, es que yo esta vaca la eché y la toreó fulanito y le he echado el toro este porque es que lo toreó tardíe, fue extraordinario. ¿Por qué contra le no viste? Dios mío. Si además hoy es el día que yo se lo he echado a uno, que lo quiero... Pues no viste. Entonces, eso sí me tiene más enganchado. Hasta tal punto que la ganadería, bueno, hoy con tantas facetas como tú dices, pues no, quizás no le dedico el tiempo que me gustaría o que debiera, y me achaco a eso, ¿no? Muchas veces, bueno, si yo estuviera, porque ya claro, si tú estás viendo un producto que no te cuadra en tu cabeza, dices, ¿dónde está el problema? Vamos a solucionar el problema. No haya nacido de la madre que pone aquí en el listado. ¿Quién está ahijando esos becerros? Fulanito, voy a preguntar, voy a ir a ver cómo lo hace, a ver si hay errores o no hay errores. ¿Quién quita los crotales y pone los hierros? Fulanito, voy a ir a ver cómo lo hace. Pero no, quizás no disponga de ese tiempo para... entonces me da un poco de rabia no disponer de ese tiempo que yo quisiera para seguir un hilo de un becerro. Tienes que confiar en el personal que tienes y creo que lo hacen bien. Está en mi cabeza el que no pueda haber algún fallo en ese determinado. Pero sí es verdad que no sale nunca 2 por 2 son 4. La genética es caprichosa y ahí es donde me cuesta más trabajo y donde más horas le echo de pensamiento. Y luego Huelva se lleva la palma. Empresario en Huelva, eso es. eso es un día a día de la oficina, de hablar con uno y de hablar con otro, y de hacer un cartel. Yo creo que la Feria de Huelva 2025 la habré hecho como 150 veces. O sea, la quito, la pongo, y voy a ver un torero y vengo, porque si hago un cartel bueno, pero el otro tiene que ser mejor, pero el otro tengo que tener cuidado que mis abonados no queden descontentos, que, y eso es... Y si hablo con un torero y me quiere impone algo, intento que no me lo imponga, y si no me lo impone, y si me lo impone, me enfado, y si me enfado, y si lo ya llego a la oficina el día siguiente enfadado, pues lo quito. Pero claro, los toreros que tienen, que son toreros, dentro y fuera de la plaza. Entonces mueven el empresariado taurino hasta cierto punto que no te das cuenta, y al final, casi, no desgraciadamente, pero sí con una tendencia, te obligan a hacer unos carteles que muchas veces el empresario, esto está feo que lo diga, pero es la realidad, que el empresario no llega a estar convencido. Y vender un producto que tú no estás convencido, eso es lo peor del mundo para mí. O sea, yo soy capaz de venderte una bicicleta siempre y cuando yo esté convencido de que aquello funciona, pero si no estoy convencido y tengo que vendértela, me cuesta mucho trabajo. Yo claro. no tengo una cara B de mentira.
Así es, don Alfonso.
Hablando, ciñéndome a lo de a los posibles, digamos, compromisos, los compromisos reales que tiene el torero David de Miranda, Madrid-Sevilla, que son dos piezas de toque importantísimas, ¿la temporada va en función a esas dos plazas? ¿O ya le tienes más o menos organizado la temporada?
No, él desde el principio de temporada, gracias a Dios, la tiene organizada, y bastante bien organizada. Sí es verdad que tienes que hacer los pilares en Huelva, o sea, en Sevilla y Madrid, son los pilares de un torero, ¿no? Decía mi padre que para ser torero hay que saber de geografía, ¿no? Entonces, la geografía típica de saber que tienes que estar anunciado en Sevilla y en Madrid, y a ser posible pronto. Pronto porque, oye, en toreros jóvenes y con proyección te abre las puertas de muchos sitios, porque yo siempre digo lo mismo, a lo peor estamos como estamos. Sus festejos hechos y hecha la temporada. Pero aquí no estamos para echar la temporada, aquí estamos para pegar golpes en la mesa y para decir que aquí estamos nosotros. Entonces, para eso, necesito que Madrid sea pronto, como es el 13 de Ramos, de Domingo de Ramos, y que Sevilla esté bien acartelado. Que siempre decían que Madrid daba el dinero y Sevilla el broche de la grandeza, ¿no? Entonces, pues, en Sevilla tenemos el broche de la grandeza y en Madrid, pues, el dinero vendrá.
O sea que, por lo tanto, se presentó la temporada prolífera en festejos para el torero de Huelva.
Sí, bueno, ahora mismo en la base está Sevilla, Madrid, Palos, Mérida, Huelva. Dos o tres pueblecitos que no controlo porque tenemos la agenda que los voy apuntando y no te sé decir el pueblecito, pero hay tres o cuatro pueblos que están hechos en junio y seguirán saliendo más.
14 o 15 festejos anunciabas tú en Nerva la semana pasada. Cuando hablábamos.
Estamos hablando de 15 festejos antes de Colombina.
Sí, ya en marzo.
Que puede ser una temporada de 30 festejos mínimo.
Bueno, ya será cuestión de lo que él vaya haciendo en las primeras corridas de toro, pues su carrera se la organiza él un poco. Él la tranquilidad de 14 o 15 festejos las tiene conmigo, seguro, y conmigo y por su trayectoria. Oye, yo lo que hago es poner la cara visible e intentar dar las mejores condiciones, pero en realidad el chaval es el que se lo busca, ¿no?
Que son 15 festejos, 15 festejos. Ahora mismo torea un poco torero, ¿eh?
Por eso.
Como está el cotarro ahora mismo.
Sin haber toreado ni en Sevilla ni Madrid, que si se puede haber un éxito, se puede comentar claro. O disparar la agenda.
Por lo tanto, tu gestión está siendo con el torero el mejor imposible.
Y esas negociaciones, José Luis, con Sevilla para que vaya el sábado de Farolillo, a bastante interesante ese cartel. José Luis, ¿cómo se planteó?
Bueno, yo creo que David estuvo muy bien el año pasado en Sevilla, muy, muy bien.
Muy bien.
No solo bien artísticamente, él metió gente en la plaza, es un torero de los pocos que creo que lleva gente, y a la vista está que lo he puesto yo en plaza de toros mía y ha llevado gente. Es un torero que convence por su actitud y por su forma de torear, y quien lo ve una vez, repite. Yo creo que la empresa de Sevilla es muy lista, aparte de que lleva muchísimos años como al frente de un coso tan importante como es la Maestranza, ¿no? Y ese sabedor de los toreros que tienen tirón y que pueden llevar gente, pues los acartelan bien. Más allá de los triunfos de David el año pasado, más allá de que tengamos buena relación, más allá de que Roca pues haya querido contar con él, más se tiene que hacer un sumatorio de cosas que le vengan bien para estar anunciado en esos carteles, pero está anunciado, ¿no? Iremos a verlo.
Hombre, por supuesto, nos faltaremos.
Cada lunes en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. la información taurina para los aficionados al toreo.
José Luis, lo que yo percibo, ¿no?, que estamos en un momento de ver taurino en Huelva, de verdad, es muy ilusionante, ¿no? Aparte del momento de David de Miranda, este domingo debuta con picadores también un chaval de Triguero, Guille Luna. Ayer se volvió a dar toro en Bea después de 50 años. Y hay para Colombina muchos mimbres, ¿no?, para ofertar al aficionado.
Pues creo que sí, ¿no?, que cada vez Huelva está siendo una provincia que... Ayamonte también. Ayamonte. Está volviendo bastante taurina y hay muchos pueblos y locales. Rosa de la Frontera, hicimos un festival hace 2 años que ahora vamos a alternar uno y uno con la Feria de la Caza. Aroche el año pasado ya pasó de una sin caballo casi un festivalito medio con figura. Yo creo que cada vez vamos evolucionando taurinamente. Yo creo que hay más gente joven en el mundo del toro, hay más chavales que apuestan y que quieren tirar para adelante con esto de la afición, ¿no? Y cada vez creo que esto va a más, y bendito sea, ¿no?
Ha surgido David Ramírez, Guillermo Luna, Carlos Tirado.
Es verdad, y además ha creado un poco de entusiasmo este Carlos Tirado, ¿no? Bueno, el año pasado Quique Toro y Carlos Tirado formaron un lío con la novilla mía en Huelva y, uh-huh, y gordo, y yo creo que esas ilusiones en la ciudad y en el aficionado, pues sí, hay toreros de Huelva.
Y además nos consta que Carlos Tirado dejó muy buena sensación en esa selección para el circuito de novilladas, que lo veremos ahora en Lucena el día 6 de abril. La corrida estaba prevista para Corte Gana y se por las inclemencias meteorológicas pues se ha trasladado al día 6 de abril. A ver, veamos a Carlitos Tirado en Lucena, en ese circuito de novillada, a ver qué nos deja.
Pues un buen torero, yo creo que el año pasado en Huelva dio imagen de frescura y de la mente despejada y un tío que tira para adelante y dentro de su juventud, con sus errores, pero bueno, bastante preparado, ¿no? Y creo que hay chavales que ilusionan, pero es que ilusionan para todo. Yo creo que necesitamos una ciudad como Huelva, tan bonita, tan descubridora, pues tener toreros nuevos, tener medios de comunicación que lo transmitan y que le guste, como a vosotros, pues hacer eco de esa publicidad, porque si no, hoy en día es imposible trabajar con los chavales, ¿no? Y yo creo que desde aquí, desde hoy, yo creo que es una buena forma de actuar para ellos y por ellos, y que sigan luchando y dándole fuerte, que en algún momento se ve en ese cartel en Sevilla con Roca o con el Roca de turno, ¿no?, que esté en ese momento, y es muy bonito, ¿eh?
Precisamente ayer, y esto es una afirmación que hago a la mesa, me preguntaban a mí: Rocío, ¿tú piensas que esto sigue igual de vivo? Digo, ahora mismo, la cantidad de gente joven que está yendo a las plazas, la cantidad de gente que se está involucrando, ¿qué creéis? ¿Qué pensáis? Porque yo pienso que ahora mismo está más vivo que nunca, ¿eh?
Son movimientos que se van repitiendo. En la historia del toro en Huelva, cuando Litri sale, aparece alrededor de Miguel Valls Litri, pues una cantidad de toreros tremendo. Incluso si anteriormente, en los años 50, cuando Litri padre, aparece como figura del toreo, aparece un montón de chavales alrededor
el arrastre de un figurón.
Que eso es una cosa incuestionable. Ahora está en David de Miranda y a la sombra de David de Miranda pues están saliendo muchos chavales. Eso es y estamos contentos con todo esto. Quiero decir que tener tantos toreros siendo un torero referencia de posible de alternancia en el toreo, a mí me parece eso enriquecedor. Quiero decir que ahora mismo en Huelva pues hay un ramillete de toreros, de chavales que quieren aspirar a ser figura del toreo, tremendo, ¿no?
Es una suerte para la empresa, ¿verdad?
Bueno, suerte o problema, ¿no? Hay veces que
los compromisos, ¿no?
Claro, que se pone la cosa
pero
complicada.
Pero te digo una cosa, la afición de Huelva está muy contenta con la inclusión ya por fin de la novillada.
Sí.
Bueno, hay de todo y yo lo respeto, y de todo porque es normal. O sea, un abono de Huelva, y yo siempre defiendo que es una de las plazas más baratas de España, que a cualquier plaza que vaya, una entrada vale un dinero fuerte, y ya no es solo tu entrada, es la tuya, es la de tu pareja o tu amigo, es el comer, es el gasoil del desplazamiento, y la vida ha subido en cuanto a coste, ¿no? Y todo, vamos a echar gasoil, está más caro, y vas a comprar cualquier cosa y vale un dinero, y yo entiendo que el toro es una... Y además yo siempre lo digo, es difícil, antitaurino no, es muy fácil luchar contra la fiesta del toro. Es muy fácil porque además cuando entras en una plaza, normalmente es un suelo rígido, es un edificio antiguo, está a la intemperie. Pero ¿qué será tan bonito que surge allí que seguimos yendo? Y cada vez hay más gente, porque Huelva a la vista está. Yo Huelva cada vez veo más gente en los tendidos. Y yo, no es normal, o sea, 2021 más, 2022 más, 2023 más.
El número de abonados te refieres, ¿no?
También. En general, ya no es el número de abonados. Yo creo que el interés, y a lo mejor no está bien que lo diga, pero es la realidad. Cuando políticamente se empiezan a interesar por el mundo del toro, es porque allí hay algo
que mueve.
Que mueve.
Claro.
Y Huelva es una ciudad que políticamente le interesa el mundo del toro, y eso da auge a la fiesta. Perdona que hablo de otra ciudad, pero tengo la obligación de Mérida, es otra plaza mía en propiedad, y pasa lo mismo. 3 o 4 años, bueno, que ha estado ahí conmigo, el Pereda este de turno, ¿a que viene aquí? Bueno, pues para allá, para acá, me han mareado, y yo me he dejado marear. Y este año ha sido el primer año que los políticos han intervenido. Y desde que ha intervenido, la novillada de enero, hubo 2.000 personas que yo decía, esto no es normal, es que yo he montado la feria ahora y los 3 o 4 primeros días la gente comprando entradas, que nunca había ocurrido. Mérida, una plaza incierta, que compraba la entrada el día antes porque sabían que había de todos sitios y no había problema de localidades, y iban el día de la corrida el que le apetecía ir. No, llevamos este año, desde que políticamente se han interesado por la feria de Mérida, que es impresionante, desde el viernes que se presentó hasta hoy, todo el mundo llamando y reservando su entrada. Señores, que las buenas se acaban, ¿eh? Que cuando toma interés una feria taurina, se acaba. Y el auge de la feria taurina, no solo en Huelva, sino también, hablo sí, de Mérida, que nos cogen cerca y que es una plaza de toros de la misma propiedad, veo que tiene su auge.
Que es muy bonito. Además, la labor que estás haciendo allí es muy grande, porque estaba un poquito abandonada la plaza. Hablando políticamente, ¿el acuerdo con el ayuntamiento para arreglar el entorno de la Merced?
Bueno, el entorno de la Merced, yo llevaba varios años que si lo arreglaba yo, que si lo arreglaban ellos, bueno, yo, la empresa, la familia en sí, y han dicho finalmente que tenían un presupuesto y que lo arreglaban ellos. Yo tenía en mi mente que lo arreglaran antes de las Colombinas 2025, hombre, hubiera sido lo bueno el 24. ¿Por qué? Porque era los 40 años de la plaza, ¿no? Le venía bien, 41 ferias, decían, ¿no? No se pudo, bueno, pero al parecer tampoco el 25 va a ser posible tener decente la puerta principal. Si es verdad que más allá de que sea una plaza de toros, aquello es un edificio que es parte de la ciudad, que está por dentro, como todos sabéis, quien quiera puede ir, que es una cosa pública, está bastante bien conservado, y el exterior, pues sí, sí. Hombre, es bonito que cuando lleguemos allí los aficionados...
Que, fíjate que tu padre lo dijo, cuando plantaron los árboles, dice, veremos a ver si eso nos revienta todo el acerado.
Sí, y lo levantó, ¿cierto?
José Luis.
Sí, mira, se ha tocado un tema que a mí me parece muy interesante. Es el tema de la inclusión y la apuesta de los políticos al mundo del toro. Si hacemos un pequeño recordatorio de quienes han estado gobernando durante 40 años aquí en Andalucía, que han sido gente que no han querido apostar por el mundo del toro, pero es verdad que ha habido un cambio, y los actuales además lo dicen sin ningún tapujo. Ellos dicen que han apostado, apuestan y seguirán apostando por el mundo del toro. Y esto a mí me parece interesantísimo, porque si las fuerzas políticas están arrimadas al mundo del toro, yo estoy convencidísimo de que todo lo que tienen alrededor, me refiero a temas de aficionados, a personas de ciudades, personas de pueblos, etcétera, etcétera, le van a seguir
de hecho, yo creo que se ha ordenado, ¿no? Los elementos, se han ordenado los elementos para que ese engranaje empiece a funcionar, sí, y a tirar hacia arriba.
El reglamento es un arma nueva, no sé si la habéis leído.
Sí, bueno, han cambiado bastantes modificaciones, la modificaron el año pasado justamente por Colombina, le he hecho una ojeada, ahora quizás no me acuerde de matices, pero sí. El reglamento, el problema que tiene, está un poco dividido, ¿no? Ahora mismo en Madrid una cosa, en Andalucía otra.
Sería bueno unificarlo, ¿verdad?
Sí. Pero no solo el reglamento, sino el reglamento y en general el mundo del toro, que no va a ser fácil, porque imagino, ¿no? Pero no es entendible desde el punto de vista de empresario que, por ejemplo, para dar toros en Extremadura haga falta un aval de 40.000 euros, en Andalucía de 25.000, en Extremadura no hace falta aval, o sea, perdón, en Castilla-La Mancha no hace falta aval. Tenemos que tener criterios un poco unificados. Ya no es más dolor ni menos dolor, sino que, bueno, la unificación de criterios en España, estamos dentro de un país, no podemos cada uno hacer la ley por nuestra mano, y creo que eso debería tener el mundo del toro, esa unión que tanto trabajo nos cuesta, ¿no? Pero yo creo que sería bonito que la tuviéramos, independientemente de los partidos políticos, de los pensamientos políticos.
Efectivamente. Porque es cultura, que, ¿no? Esto es cultura. Es que la cuestión
la cultura. Ahora quitan el premio de tauromaquia, ahora no lo quitan, ahora lo dan en el Senado. Ahora. Sí. Sí. Un juego de
los líos.
Bueno, Pepe Correa decía, nos dijo a nuestros micrófonos en la presentación del cártel de palos allí en La Ruiza, que una de las características del reglamento es que se le da agilidad al empresario para
al papeleo.
Sí, al papeleo. O sea, no sabemos luego en la práctica si es igual.
Bueno, hoy en día nadie se coge las manos con ese tipo de papeles porque todo el mundo. Es que volvemos a lo mismo, la unidad de criterio. ¿Y por qué la unidad de criterio? Porque es verdad que Huelva es muy estricta y me parece muy bien, porque todo el mundo tenemos que ser estrictos con lo que se dice y tiene sus plazos de documentación y sus plazos de todo. Sin embargo, pues Extremadura funciona de otra manera y Castilla-La Mancha de otra manera, y entonces pues sí es verdad que esa no unificación de criterio hace que estemos un poco perdidos a la hora de dar toro, porque depende de dónde esté. Dice, bueno, no pasa nada por el papel. Es como, no lo entregas a tiempo, no das toro. Por ejemplo, en Huelva, en Extremadura, da igual, hasta el día antes te lo van a admitir. Pues no pasa nada. Nos relajamos. En Castilla-La Mancha, si usted no da toro, no hay toro. Mire usted.
Es que esa es una de las apuestas precisamente de la Junta de Andalucía cuando quieren reglamentar ahora mismo esto, es precisamente lo que estamos hablando, es la unificación, porque eso además simplifica enormemente para vosotros los empresarios pues todo el trámite que tenéis que hacer con respecto
a la burocracia.
Claro, claro.
José Luis, uno de los de las quejas, ¿no?, de la aficionada de Huelva es el toro de Huelva, ¿no?
Muy a mi pesar, es una cosa casi intocable, y es muy a mi pesar, y lo he demostrado. No lo voy a decir de palabras, y te voy a decir cómo lo he demostrado. David de Miranda mata 6 toros. Y yo digo, ahora voy a intervenir yo en el toro. Y me traigo 3 toros casi de Sevilla. Es que le pego un tiento a Sevilla a la corbuna. Bueno, no es porque sea mío, pero el toro mío era un tío.
Sí, era un tío.
La cara para adelante, los pitones vueltos, un tío. El toro de Loreto, pues, un tío. Coño, con la vuelta en el pitón y la gorra toro, coño, que es que no se le podía poner
el primer toro sí que fue.
Se escobilló un poquito al salir, pero el pitoncito se escobilló un poquito. Pero nadie le puso pega. O sea, fue el público hasta cariñoso. Lo que no fue, con todos mis respetos para el aficionado, para sacarlo a saludar en el tercio, sí lo fue con ese primer toro que quizás no fuera el más agraciado de la tarde. Que no pasó nada, se le cortó una oreja, el toro salió y aquello no pasó nada. Muy bien, que todos los accidentes en una empresa, y taurina más, pasan, y pasó y no pasa nada. Bien, y agradezco al aficionado que no echaran el toro para atrás, porque el toro lo único que tenía ha escobillado el pitón derecho, tampoco tenía ningún defecto para embestir. Pero sí es verdad que, bueno, que las figuras son figuras, que tienen 80 o 70 corridas de toro a su espalda en un año, y si queremos ver en Huelva la figura, tenemos que traer a un toro acorde con esas 80 o 90 tardes que esos tíos llevan a su espalda. Tenemos que entender una cosa, y tenemos que tener la capacidad de entenderla, que cuesta trabajo, sí, que es dura, sí, que para un torero torear 70 o 80 tardes, no le puedes echar un tamaño de toro que le pese, porque entonces no llegarían a Huelva, que es agosto, y no llegarían a otras ferias que son después de Huelva. O bueno, o pueden no llegar. Algunos tendrán más capacidad y otros menos. El toro grande es obligatorio en plaza de primera, pero para eso hay un reglamento, para que el toro de plaza de segunda sea un toro bonito, que tenga un peso equivalente y que no tenga un cuerpo desorbitado. Si nos regimos al reglamento, todo el toro que sale por la puerta de Chiguero en Huelva cumple ese reglamento. estamos en una plaza de segunda, vamos a ser coherentes, porque cuando se vayan las figuras de Huelva perdemos el interés a los toros, y después ni una cosa ni la otra. A la vista está, cuando haces un cartel medio en Huelva deja de venir la gente, entonces o traes un toro grande y traes un cartel de tres chavales que le echen lo que le echen, los pobres por estar en un día en Huelva tienen que tirar para adelante, y digo pobre porque su compañero mata la mitad de toro, como el caso de David Miranda el año pasado, o echamos un toro de plaza de segunda bonita y vemos las figuras en nuestra ciudad. En ese equilibrio del toro grande, de la figura grande, está la virtud. Hay años que puedo manejar algo más y hay otros años que las camadas están cortas, como fue el año pasado con el tema de la pandemia, que se quitaron muchas vacas, y este año nos va a ocurrir lo mismo. Por mucho que vayas al campo, Juan Pedro Domé, que es una de las ganaderías por excelencia de los matadores de toros, tiene 120 toros, tiene lo que tiene, entonces no puedo elegir más. Irán tres buenos, y a nosotros pues nos tocará dentro de lo que hay, intentaremos meter la mano lo mejor, pero dentro de lo que hay, y llegará la ganadería de turno y volveremos a hacer lo mismo, porque cuando llegan los veedores al campo de esos figurones del toreo con 70 a la espalda, si queremos que venga a Huelva, tiene que traer el toro de Huelva, y cuando saquemos de tipo el toro de Huelva, pues nos hemos cargado la feria. Sí, el desequilibrio baja.
Sí, eso es una cosa lógica. Huelva no puede traer toro de Madrid, eso es evidente. ¿Por qué? Porque la figura del toreo no la van a torear. Vamos a hablar un poco de futuro, de las próximas colombinas, José Luis. ¿Tienes pensado hacer un arquetipo de feria como el año pasado o quieres innovar algo? Quiero decirte, el formato, es que me enteré por ahí, no sé si será verdad o no, los mentideros torinos se habla de que tu torero puede torear dos tardes este año en Colombina.
Bueno, pues yo tenía ganas, mire, y tengo ganas por una simple razón, y la voy a decir. El año pasado, no, el anterior, el único torero que salió, hizo triunfar a mi abonado y a mi afición, se llama David de Miranda, no porque yo lo diga, sino porque yo estaba en la plaza todos los días, y allí el que se le puso los pelos de punta y borcó las tardes fue David de Miranda, porque da la cara, por el compromiso que tiene con el aficionado de Huelva, porque creo que Huelva es su casa, su referencia, su público, sus amistades, su familia, porque Huelva tiene todos los ingredientes para que ese chaval ponga el pie en el acerado. El año pasado con seis toros, que muchos aficionados no creían en los seis toros, y yo lo luché tremendamente, y un periodista de Huelva me apoyó a carta cabal, se llama Paco Guerrero, y lo nombro porque estoy muy agradecido a él, y lo luchó ese seis toro como un perro de presa, con perdón. Salió bien, y el público de Huelva, cuando salió de esa corrida de toros jueves, que quien no fue apenó, y el que estuvo dijo, es que hoy hemos visto una tarde de toros en Huelva. Hace que yo diga, si lo pongo dos tardes, por lo menos dos cosas. Uno, el chaval triunfado dos años de la ciudad. Se lo merece, porque lo han hecho dos toreros. Porque me gusta romper los esquemas, como el seis toro, como es. Y porque hace dos años lo pusimos dos tardes y las dos triunfó. Y hizo disfrutar al público. Vamos a asegurarnos, divertirnos en nuestra plaza, que es vuestra, que yo no la quiero para nada, yo nomás que tengo trabajo allí, gracias a Dios. Entonces, el aficionado tenga yo la carta en la mesa de que David de Miranda, al toro que salga, le va a formar un tanga.
O sea, me estás diciendo que es muy posible que...
Doblete.
Esa es mi idea.
Doblete.
Espera, no. Pues yo soy de sorpresa.
Porque es que da la primicia ya del tirón.
Como lloro tanto y me doy tanta vuelta a la cabeza, después digo, después pienso. O hago dos tardes David de Miranda, o lo pongo en una muy buena tarde, que se apriete en la medida de que tenga sus oponentes, y darle oportunidad a chavales nuevos que no los hemos visto en Huelva. Y en ese dilema estoy por las noches.
Claro,
si
claro.
Hace un cartel donde David repita, o hace dejar a David un día y hace otro día de no chavales nuevos, que lo he dicho mal, sino alicientes para la ciudad que no hayan venido a Huelva y que estén a cartelado.
¿Y no se puede compaginar las dos cosas, José Luis? Yo sí. Creo, yo, vamos a ver, en mi inocencia y en mi desconocimiento, yo creo que se podría estudiar la posibilidad de las dos cosas. Te hablo como aficionado, evidentemente.
Esas corridas de toros.
Muchas ecuaciones que hace.
Es que son tres corridas de toros. Y es que en tres corridas de toros. Si pones a David un día que tú pones dos chavales o dos toreros, matadores de toros, dos figuras del toreo que no están vistas en Huelva, condicionas a que el tirón de ese día lo tenga David sobre papel, ¿eh? Después me puedo llevar sorpresa, que me las llevo siempre, y cae bien y gusta la ciudad y me he equivocado, bien, o me llevo una sorpresa. Pero David lleva el peso, desde que yo se lo digo ahora hasta que presento, de las dos tardes, o de la tarde esa que pones dos toreros que no son de la ciudad, no son quizá a lo mejor, o yo tenga en la mente, que quizás sí sean de la ciudad y yo tenga en la mente que no. Bien, antes es muy difícil hacer una feria para 6.000 personas o 5.000 y pico, 6.000 personas diarias y acertar, o sea, yo creo que es imposible, pero sí es verdad que acertar lo máximo contando con las figuras que tenemos y con caras nuevas, y no poner a David seis toros, o sea, dos tardes, y poner caras nuevas en una tarde, porque creo que Huelva, como tan descubridora y tan aficionada que es, también cosas que sean diferentes.
Mira, quizá por la vocación hispanoamericana de Huelva, como hizo tu padre con los toros mexicanos y toreros mexicanos, ¿no? Traer toreros de Allende de los Mares.
Pues toreros no, pero intenté por todos los medios traer toros, y no fue posible por la sanidad, si no los hubiera traído. Esa fue una de mis metas, y fui a hablar y fui a mover cielo y tierra para traerme una corrida de toros. Hay un grave problema, claro, tanto tiempo le dediqué que aprendí, al final aprende. Y bueno, allí no se hierra, no se identifican los animales, el libro genealógico como tal no existe, entonces pues cuando llegan aquí, ¿cómo los lidias? Necesitas un permiso especial para lidiarlos por la edad, por... Entonces lo veía complicado. Después sanitariamente no podían venir. O sea, ya me despejó la ecuación, pero evidentemente al principio intenté traerlo por eso. Pero toreros del otro país, creo que todavía
de Portugal, por lo menos de Portugal.
Por ahí no estoy yo.
José Luis, Mérida, lo tenemos ya próximamente el mes que viene. Ha rematado dos tardes importantes. Borja Jiménez, Inés Marín, David de Miranda, el 25 de abril, y Adrián Venegas como rejoneador, y el sábado 26 que tenemos a David en Palos de la Frontera, pero el 26 en Mérida, Antonio Ferrera, Miguel Ángel Pereira y Emilio de Justo, dos carteles muy rematados, ¿no?
Bueno, pues muchas caras extremeñas. David tiene allí una gran reunión de personas con afición, desde tanto como de Sevilla, como de Huelva, como de la parte de Madrid, y bueno, aparte que es el torero de la casa, pues le venía bien vestirse de luces, y ya no solo vestirse de luces, sino que mi sorpresa, como me llevo en muchas plazas, que preguntan por él. De hecho, toreaba un par de veces en Mérida, toreaba hace 2 años con Morante, y cortó 2 o 3 orejas.
Estuvo muy bien.
Y el año pasado no fue, y este año pues creo que es de ley, ¿no? Que la apodere yo no significa... Bueno, el año pasado no fue, y la apodero yo,
sí.
O sea que no pasó nada. Pero sí es verdad que tiene su tirón, y creo que es una feria que queda muy extremeña, muy del gusto de Extremadura. Bueno, es que Emilio de Justo ahora mismo está cartelado en todas las ferias de España, ¿no? Pereira y Ferrera, pues un hombre que no...
¿Y la ganadería?
¿No? José Luis Pereda, Lidia el 26 de abril, y Salvador...
Domé
el día 25. Así que yo creo que es muy bueno, ¿no?
Oye, me decía el torero, y supongo que también tú, ¿no?, que tenéis la mente totalmente puesta en Madrid, ¿no?
Ahora mismo sí, ahora mismo el primer cartucho en Madrid y los escalones de 1-1, ¿no? Y Madrid es un escalón un poquito grande, y creo que a pena de que uno le meta la cara, le va a formar un lío muy gordo.
El tema de Madrid no ha podido, o sea, ¿ha habido la posibilidad de entrar en San Isidro o ha habido alguna dificultad en cuanto a competencia y...?
Bueno, yo creo que Madrid es complicada en todo, y yo quería pronto...
De todas formas, el Domingo de Ramos es un día magnífico también, quiero decir, que puede tener incluso hasta la misma importancia que la propia Feria de San Isidro.
Tiene importancia, si hacen cosas bonitas tienes una temporada entera para... Que todavía hay muchas ferias que no están hechas, y aparte tiene el gran aliciente que alguien no, en San Isidro pues no pueda asistir, y tenemos...
Es lo que he dicho yo.
Muy bien.
Tenemos mucha ilusión puesta en Madrid, y yo creo que toda la afición de Huelva. Confiamos en David. Y...
¿Cómo la corrida, José Luis? ¿Has visto en el campo la corrida?
Grande.
Con mucha cara, ¿no, José Luis?
Grande.
Grande la corrida. Bueno, pero el torero, como tú decías, el sitio que ha ganado en el campo, en tu casa... Sí. Es tremendo, de verdad que ilusiona bastante, ¿no?, tener a un torero tan puesto.
Sí, bueno, tiene todos los alicientes, ¿no?, y además que a mí me emociona toreando, y yo no lo miro como apoderado, que desde el principio lo llevo diciendo, pero sí lo miro como torero, y en casa, bueno, es impresionante, ¿no? O sea, yo conocí en mi
la
casa...
La madurez, ¿no, Alfonso, no? El pozo de ya de los años...
Hombre, es que estamos hablando de un matador que tenía 10 años de alternativa, es que siempre hablamos de que... No, es que está evolucionando, ¿no? Es que ya tiene un pozo, quiero decir, que ya 10 años de alternativa te da categoría.
Te da categoría.
José Luis, ¿qué querías decir?
José Luis, no quiero comprometerte a nada, evidentemente, pero yo creo que muchos de nosotros, aficionados, nos gustaría saber si se lidia una corrida de toros de tu casa.
En principio no. Esa pregunta, muchos coloquios me la hacen, y es que yo lo paso muy mal, de verdad. Y hablo sinceridad siempre, y es que lo paso muy mal. El toro del año pasado de David me llevó un mes sin dormir, y parece una tontería, una cosa absurda, pero me quitó el sueño. Me quitó el sueño a niveles de que cuando salió ese toro a la plaza, yo me metí en el patio cuadrilla, yo no sabía dónde meterme. Oye, yo lo pasé muy mal.
Es que... Porque tú ves el destino, ¿eh?
Fíjate.
Eso le pasa igual a Rocío Algarra. Uh-huh. No quiere lidiar en Sevilla. Dice que le da miedo. Y prefiere lidiar en Madrid.
Es responsabilidad, ¿eh? Sí. Sí,
que puede pasar, pues, ¿no?
Pero fíjate, yo le decía
casa...
día que para el aficionado es una garantía.
Sí,
yo
sí,
creo que sí, la novillada que vimos el otro día
en Mérida,
en Mérida, bueno, ese
tres novillos de cumbre.
Pero que yo creo que la ganadería tiene goza. Yo te lo dije el otro día, que gozaba de salud. Yo creo que desde fuera se ve,
sí, ahora,
se ve así, ¿eh?
Ahora está muy bien, y bueno, y la figura, me preguntan, ¿tienes alguna corrida? Y prefiero lidiar poco y controlado, y...
Muy bien,
parece... ¿Aspiras otra vez a volver el domingo de resurrección a... Porque el día este es un año, creo yo, recordar.
Sí, sí, sí.
Bueno, y él también va a Sevilla, en el circuito de novillada.
La final, nada
más. La final, es años venideros, ¿tienes pensado una corrida de toro en Sevilla? Porque tus relaciones con la empresa de Sevilla son magníficas.
Hubiera ido este año si lo hubiera tenido.
Sí.
Y son muy buenas.
Pues todo andará, Dios mediante.
Y también hubiera ido si lo hubiera tenido, y gracias a Dios me llevo bien con todo el mundo. No puedo decir, y si quisiera, y iba, pero... y agradecido a la empresa, tanto a Madrid como a Sevilla, que me traten como me tratan, y para mí es un privilegio allá donde voy decir que me tratan de tú a tú.
¿Cuántas corridas tiene este año, José Luis?
Pues tiene una corrida y media, y novilladas voy a lidiar tres, la de Sevilla el final de la ciclo de novillada, y Mérida he lidiado ya, y una corrida y media, que tendré tres toros o cuatro para volver a preparar por si hay algún problema, y la de Mérida.
Muy bien.
Bueno, el privilegio ha sido para nosotros tenerte en esta tertulia. Hemos sido un ratito muy bueno.
Ha sido un programa magnífico.
Magnífico, magnífico.
José Luis, quería un pequeño matiz, muy rápido.
Rápido no, más rápido todavía. Amigo Leandro, dentro de 4 días haces un pregón en Palma.
Bueno, ahí andamos.
Ahí andamos,
en,
no.
Encabezo el cartel.
Me han
puesto por delante.
No hay excusa.
Me han puesto por delante.
Tú eres...
Pero muy agradecido a la peña, desde luego, de contar conmigo.
Contar contigo
y
nosotros desde aquí.
Ole tú.
Y nosotros desde aquí te queremos dar una enhorabuena porque.
De antemano.
Y ya está, que tengas mucha suerte y allí nos vemos.
Bueno, Juan,
sí, muchas gracias.
Vamos a retransmitirlo, ¿no?
Yo si me deja siempre que quiera el pregonero.
Pues encantado de la vida que mis compañeros estén allí, ¿no?
No se
encantado.
Me quería escapar, darte la enhorabuena y además felicitarte porque. Ahí hay que echar la pata para adelante.
Sí, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Por lo menos está a la altura,
seguro,
del compromiso,
seguro,
que es lo más.
Seguro.
Que es lo que más.
Que es la casa de cultura, ¿no?
Sí, está interesante, sí. Ahí está. Yo espero todos los que podéis ir, claro.
Sí, vamos,
Bueno, don José Luis, mil gracias.
Gracias.
Y muchísima suerte en todo lo que hagas para Huelva, para tu torero, para tu ganadería.
Enhorabuena por el programa y muchísimas gracias.
Gracias a ti.